Bo día, estás na Cuac FM escoitando Radio 50 e Pico, un programa da Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS.
De Ourense, os primeiros miércoles a partir de la 1 de la tarde estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo por streaming en quadfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quadfm.org, en cegaus.com y cegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y yo, Coque, desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada, con las noticias de los campus y de FEGAUS, y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Sempre comenzamos polas noticias dos campus galegos e facémolo escoitando as novas da Coruña. Adiante, Julio.
A Dalleus asistirá con 40 de sus socios, que es el número que se nos han adjudicado, a la cuarta jornada de FEGAUS, a celebrar en Ourense el día 10 de octubre. Comenzará a las 9:45 para, después de una sesión de mañana y otra de tarde con almuerzo incluido, clausurarla a las 5:30 con visitas guiadas a la Ourense Termal y a la Catedral de San Martiño. En los próximos programas de Radio 50 y Pico, nuestros corresponsales nos hablarán del desarrollo de las mismas.
Dende Ferrol, infórmanos Antonio.
La Asociación de Alumnos Senior informa que se está trabajando en el primer encuentro de coros universitarios senior de Galicia, que tendrá lugar en noviembre. Acudirán al campus de Ferrol los coros de las universidades de Coruña, Vigo, Lugo y el de Ferrol. Como invitado especial asistirá el coro de la Universidad de Oviedo.
Como é o turno de Lugo, tócame a min, que son Cosme, informarvos que os vindeiros días 13, 14, 15 e 16 de outubro, e dentro das actividades do cuarto ciclo da USC, desenvolverase o seminario Ciberseguridade no noso día a día, na Casa do Saber de Lugo. Este seminario, que vai impartir o docente Álvaro Dosil Rosende, en horario de 10:30 a 12:30 da mañá, vai resultar de grande interese para a ciberseguridade nos dispositivos móviles, as actualizacións de dispositivos e máis para a privacidade e xeolocalización. Se aínda non te matriculaches, aínda estás a tempo de facelo, porque o prazo de matriculación remata o 8 de outubro. Anímate, que aínda estás a tempo. E chegamos agora a Ourense, e dende alí escoitamos a Alfonso, que nos dá conta das súas novas.
Hola a todos. En el campus de Ourense empezamos el curso completando una nueva etapa del Camino de Santiago portugués. En esta ocasión será el tramo comprendido entre la Vilapraia de Áncora y A Guarda. Lo haremos los días 4 y 5 de octubre.
Pasamos a Santiago e escoitamos a Carmiña. ¿Qué nos contas?
El día 3 de octubre inauguramos las actividades en el local de la Asociación del Cuarto Ciclo con unos pinchos y un vino. Las actividades programadas para este curso serán el lunes, un taller de estimulación cognitiva a las 18, el martes pandereta a las 19, el miércoles técnicas de canto a las 18 y el viernes taller de encuadernación a las 19. También tendremos conferencias y una excursión cada mes. Eso es para empezar.
É o turno das novas de Vigo. Toca, pois, escoitar a Rosi.
Pues sí, este año el curso se ha adelantado y ya hemos comenzado las clases el lunes, pero a su vez ha provocado pues bastante incordio entre alumnos de cuarto grado que empezaron a matricularse aún lunes, martes y el miércoles los que se matriculan para asignaturas sueltas. Va a haber bastantes quejas y a ver si se resuelve y para el curso que viene no se producen estas incidencias, que es la primera vez que ocurre. Por otro lado, Vigo también asistirá con un grupo de 20 alumnos a las cuartas jornadas de FEGAUS, que como ya mencionó nuestro compañero Julio, se celebrarán en Orense. Esto es todo por hoy.
Como sempre, tamén toca continuar coas noticias de FEGAUS. E facémolo escoitando a Manuel.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2025. Y esta semana podremos asistir a Dinamízate, que es el lunes 6 de octubre de 12 a 13, con Sellos del Mundo, un viaje a través de la historia y la cultura. Relaciona TIC, Tecnología de la Información y Comunicación, será el martes 7 de 10 y media a 11 y media con Iniciación al Crochet. Aprende diferentes patrones. Y por último, Soledad, también el martes, pero en este caso de 12 a 13, con el título Descubre nuevos hobbies y explora nuevas fronteras.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señaladas, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Das ensinanzas alimentarias para unha vida mellor. Unha semana máis contamos cos consellos sobre nutrición da nosa Lucía Millar. Lucía, estamos desexando escoitar.
Hola, moi buenas a todos.
Hola.
Que conste que este tema os avisé. Vamos a hablar de mitos. Vale, vamos a empezar desde los antiguos, porque esto voy a empezar a hacer historia de la alimentación, a recopilar estos mitos y a ponerlos en edades, en épocas, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuántos de vosotros habéis oído la de el pan engorda?
Yo sí,
yo también.
Todos los días.
Todos.
Vale.
Todos.
Bueno, pues lo siento, no, el pan no engorda, engordamos bien. Nosotros. Punto número uno.
Porque lo comemos.
Ahí estamos. y no lo gastamos, ojo. Que si lo gastásemos, ¿eh? Una carrerita, bueno, una carrerita, lo que dice una carrerita. A ver, no me mires mal.
Es que me había quedado con lo de que se podía.
El pan se puede, ¿vale? A partir de ciertas edades, lo ideal es comer panes integrales, porque tenemos que aumentar la cantidad de fibra, ¿eh? Que es como si dijésemos que es la kettle. Esas son las mancuernas de nuestro intestino para que siga trabajando muscularmente estupendamente bien, porque no queremos atascos en ciertas zonas.
No son buenos.
No son buenos, exacto. Entonces, ¿cuánto pan? ¿Cuánto es la ración de pan, señores y señoras? Vamos a poner una mano. ¿Cuántos deditos lleva la barra de pan? 4. La ración son 40 gramos. Lo que nos ponen en los restaurantes no es la ración, es más de la ración.
¿Al día?
No, eso es, he dicho la ración, chicos. A ver, estamos en clase.
Cuatro dedos abiertos.
No, cerraditos. De acuerdo.
Integrales.
Hombre, yo os digo, a mí una de las cosas que más me gusta es juntar diferentes tipos de panes, porque quedan preciosos, incluso en los sándwiches.
Sí.
¿Sabes? Entonces es como si dieses una de cal y una de arena.
Luego hablamos del jamón.
Uy, hecho. Vamos a ver.
Pan, trigo, ou.
Bueno, el mito entonces. Ah, perdón.
Dime, Cosme.
No, digo, pan, trigo, hay más variedades que conven comer, pregunto.
Ay, todos los tipos son ideales y estamos en la tierra del pan, estamos en el planeta del pan. O sea, yo todavía sigo probando panes nuevos en esta tierra, llevo más de 20 años viviendo aquí. O sea que yo no sé cómo lo hacéis, que es una maravilla. El de trigo, el de maíz, el de centeno, el que hacéis mezclas, el que ponéis cosas dentro, semillas, es una barbaridad.
El untado con mantequilla y mermelada.
Ahí te quería ver. No,
más carreritas.
Claro.
Lucía, yo tengo una pregunta.
Venga, dale.
¿A qué hora del día es recomendable comer el pan? Porque hay gente que dice que mejor por la mañana, que al mediodía no, que por la noche no, no sé.
La mañana.
¿Qué hora es mejor?
Es que ese es otro mito. ¿Tú te acuerdas también lo que se dice, que el plátano por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata?
Sí.
Vale. De hecho, hay varios mitos. Que, por ejemplo, hay otro de los mitos, es que los hidratos de carbono engordan si se consumen por la noche, que eso también lo habéis oído. A partir de las 6 de la tarde no comas hidratos de carbono. Es decir, si os dais cuenta, hay muchos mitos que se refieren a algo que no es cierto, ¿vale? Punto número uno. Los hidratos de carbono son buenísimos. Habría que comer entre 4 y 6 raciones, incluyendo el pan, la pasta, el arroz, la patata, ¿de acuerdo? En esas 4 o 6 raciones al día. ¿Cuándo hacemos 4 raciones? Cuando no nos movemos mucho. Pero que no nos movemos mucho es que no nos movemos mucho. ¿Eh? Por debajo de los 10.000 pasos.
¿A la hora? Entonces,
no, al día. 4 raciones al día.
10.000 pasos al día.
Sí.
Al día.
Entre 8 y 10.000 pasos al día.
¿Eso cuántos kilómetros son?
Eso no es nada. Eso es un paseíño, de verdad.
Eso son
6, 7 kilómetros, 8 kilómetros.
Sí, unos 8 kilómetros.
Eso es lo que
hago. Pero si subes escaleras, cada peldaño vale por un paso, aunque sea más cortito.
Sí, vale para un paso, sí. Vale. He visto incluso gente con su teléfono que le chiva todo, mover el teléfono, el brazo así, diciendo hoy sí que cumplo los 10.000 pasos, y solo mueven el brazo. Está bien engañar al teléfono, no consigues nada, pero
bueno,
te quedas tranquilo.
Y si entonces, hacemos más pasos, podemos comer más pan.
No, ¿por qué?
Digo yo.
No.
No.
No,
no vale, eso no
si,
vale.
Si andas muchos pasos, tú piensas, si andas muchos pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que más gastas? Músculo, ¿no?
Sí.
La energía la sigues teniendo, pero lo que se gasta es el músculo.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Lo que tienes que reponer son vitaminas y minerales, calcio, magnesio, que entran en el trabajo muscular y tendrás que comer algo de proteína.
Y ahí entra el jamón.
Ay, ves, es que como un águila, ¿eh? Como un águila, madre de mi vida.
Por fin entra el jamón.
Por fin.
Entonces, los hidratos de carbono, por favor, lo que hay que saber es la cantidad que necesitamos para hacer nuestras actividades o incluso para hacer una actividad extra. ¿Eh? Pero no es malo. Si tú te comes un trozo de pan a las 10 de la noche y a las 10 y media estás en cama, ¿Cómo vas a gastar ese pan? Ese pan no se gasta.
No, no es un mito cenar para hacer la digestión antes de irte a dormir, o también es un mito.
No, es menos ideal, mal. Es importantísimo, vale, cenar, hacer la digestión y luego tranquilamente meternos en cama.
Vale.
Y cuanto más edad vamos cumpliendo, es muchísimo mejor. Y sobre todo, después de comer, nada de tumbarse, estar reclinado. Es lo ideal.
O sea, el sofá y la televisión.
O sea,
yo tengo una pregunta. Hay panes de maíz, panes de trigo, panes que están muy hechos, más tostados, menos. ¿Cuáles son los más recomendables?
Todos.
Están restaurantes donde hay hasta una carta de panes.
Que todos. Sí, tu cerebro alimentario se va a beneficiar de que en cada momento puedas disfrutar del pan que te apetece. La cuestión es respetar esa ración. O esas raciones que tú tienes encomendadas para todo el día. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal. Os voy a... Oye, me gusta. Madre de mi vida. Por ejemplo, comer zanahorias mejora la vista. ¿Cierto? ¿Mito? ¿Falsedad?
Siempre han dicho que la vitamina de la zanahoria era buena para la vista.
Tiene caroteno. Un ejemplo soy yo, que la tomo todos los días.
¿Zanahoria? Y lleva gafas.
No las he puesto. Las he puesto.
Al final hoy os voy
las
a hablar.
Las pongo de vez en cuando.
A ver, yo de la zanahoria, de verdad, pobre niña mía, me ha sufrido mucho. Yo antiguamente, de esto hace mucho tiempo... antes de hijo, no después de hijo, antes de hijo, a mí me vino una persona a decirme que las zanahorias eran malísimas porque iban al hígado y te lo estropeaba.
Arre.
¿Sabes? Entonces, luego oí esto de la zanahoria que mejora la vista. La zanahoria en sí misma no hace nada. Lo que hace es que una zanahoria bien cultivada, bien mimadita, nos da además... betacarotenos, es decir, no nos da la vitamina A, nos da la provitamina. Entonces esa se mete en el cuerpo, se transforma y el cuerpo se encarga de hacer la cantidad de vitamina A que necesita. Es decir, la vitamina A como tal puede llegar a ser tóxica si nos pasamos en la dosis, pero por tomar betacarotenos, por comer zanahorias, podéis ponerla en todos los guisos que queráis. Además, es uno de esos alimentos que se utilizan sobre todo para los sabores. ¿Vale? El bouquet que se utilizan en algunos caldos.
Dulce.
¿Verdad, Coque? El bouquet que coges la zanahoria, la partes, pones el perejil dentro, haces un atadito y lo metes en el caldito. Sí. ¡Qué rico!
Y en los guisos, lo que es la base de cebolla, puerro y zanahoria, eso no puede faltar nunca.
Exacto.
Yo lo introduzco en mis comidas, todo eso, sí.
Ahora voy a por otro mito. Temblar, ¿eh? El agua con limón desintoxica. ¿O es un quemagrasas? ¿Verdad o mentira?
Mentira.
Mentira, que pone los dientes amarillos.
Mentira podrida. Y además destruye el esmalte de los dientes.
Claro.
O sea, esto no es ninguna broma.
No, eso yo lo sé porque lo dijiste el otro día.
Y a nuestra edad,
me lo quedé.
Esmalte, pero lo cargamos.
Qué buena memoria, me gusta.
No,
me
es
gusta.
Que me lo quedé, dije. Porque sí que he oído siempre, hay mucha gente que toma en ayunas agua con un chorro de limón.
De limón.
De acuerdo.
O de vinagre, que está muy de moda ahora, que salen todos los TikToks y todo. Que
pero el
una
vinagre
barbaridad.
No es más peligroso, el vinagre no...
Hay un vinagre que es el vinagre de manzana, que es maravilloso, señores.
Sí, Coque también nos habló de otro vinagre maravilloso que también utiliza ella.
Sí,
¿te acuerdas?
No recuerdo, yo no recuerdo.
Sí.
Ahí depende del pH, si es muy ácido, ¿no?
Ay, lo del pH. Mira, hubo un día que me vino una persona... Yo iba a atenderla y de repente me cogí y me dijo, ¿me vas a hacer una dieta separándome los alimentos alcalinos de los alimentos
ácidos?
Casi me muero del susto, ¿vale? Los alimentos no hacen eso. Y aunque fuesen ácidos o básicos, cuando entran en nuestro estómago, nuestro ácido clorhídrico se encarga de poner a todo el mundo en su sitio. Entonces, no vas a engordar por alimentos ácidos, básicos o... Hay gente que todavía sigue pensando eso, ¿eh? O sea, no os penséis que esto no es... Pero vamos, y ahora, que me quedan pocos minutos y ya me vais a echar, os voy a decir mitos modernos, que me gustan mucho. Han sido muy divertidos cuando los he estado buscando. Primero, que el gluten es malo. Vamos a ver, señores, el gluten no es malo, la lactosa no es mala. Hay personas que les sienta mal, hay personas que son alérgicas, pero eso no implica que tengamos todos que quitarnos el gluten de nuestra vida o la lactosa de nuestra vida. Tampoco es eso. Además, hay formas y formas de comer lactosa sin que nos haga daño. Otro, el que más me gusta, os lo voy a decir. El agua no hidrata. Toma ya. Toma ya.
Ahí quería yo verte.
Toma ya.
A tomar vino todos, que unas botellas de vino que le sobran a Coque, sí, lo vamos a tomar a partir de
ahora. No, pero entonces, no, del vino tendrías que separar el agua, porque el agua no hidrata. Entonces, a ti lo que te interesa es lo otro.
Tampoco hay que pasarse.
Ah, pues no, señores. El agua hidrata. No haber estudiado bien la ESO se nota en esta época de hoy en día. Cada vez me horrorizo más. Vale. No, el agua es buena, ¿eh? Y al que se le ocurra tomar agua de mar porque piensa que el agua de mar hidrata, pues chico,
pues no.
De verdad, no sé qué decirte al respecto. Disfrútala si quieres. O sea,
pues un amigo mío dice que el agua sí hace mal a los caminos, que no hará con los cuerpos.
Claro, claro. Esa retahíla ya la conozco de los vineros.
Bueno,
y claro, de los cerveceros, ¿sabes? Entonces, no. Vamos con otro que además este siempre se repite. Los batidos detox limpian el cuerpo.
Desintoxican, dicen.
Yo no me lo creo.
Pues yo no, tampoco.
Pues no, chicos, no desintoxica. Aquí no desintoxica nada. No. Aquí tenemos varios órganos. Uno de ellos, soy una enamorada de ellos, que es el hígado, que se encarga de eso. ¿Sabes? Él ya podéis subcontratar la desintoxicación de vuestro cuerpo sin ningún problema. Esos batidos llevan muchísima carga de azúcar libre, que aunque sea de frutas, le hemos roto la fibra, con lo cual esos azúcares están libres, con lo cual nos puede subir la glucemia y luego nos da un golpe fantástico de vitaminas y minerales. Y no se consigue nada más, subir el colesterol, porque cuanto más azúcares libres tengamos y no los utilicemos,
no
se convierte en colesterol, vale. Entonces tenemos problemas.
¿Se puede cambiar el hígado por algo?
No, hombre.
No, tu hígado.
Tienes que tenerlo.
El tuyo tiene que funcionar.
¿Qué decías que había que tomar no. hígado?
No.
Aceite de hígado de bacalao.
Sí, antes se utilizaba mucho el aceite de hígado de bacalao.
Si no tomé yo aceite de hígado de bacalao.
Nos lo daban
el aceite de ricino.
Sí. Yo de hígado de bacalao, a mí me daban eso.
Yo también, a mí también. Era tremendo.
A mí me daban el hígado.
Bueno, 30 segundos para que nos digas de qué nos vas a hablar el próximo
vinagre
programa.
De uva, mira qué chulo, que también se puede tomar.
Qué botellita más bonita.
Que nos recomendó Coque.
30 segundos para que nos cuentes de qué nos vas a hablar el próximo
bueno,
programa.
Bueno, para el próximo día lo más probable, os voy informando que bajo a Madrid a las conferencias de la Asociación Española de Dietética y Nutrición, me voy con los sesudos, más 4 días.
Más prohibiciones.
No, este año hablan de las emociones y la comida.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo. Hoy,
este año yo creo que van a estar muy románticos, por
estoy
eso
de
bajo.
Acuerdo. Qué bien.
Entonces, cuanto más conozcamos cómo nos comportamos con la comida, también podemos ser mucho más objetivos a la hora de elegir bien,
y elegir bien al compañero. Al comensal que te vas a llevar a comer.
Ay, sí, es
si estamos
importante.
En las emociones.
Ay, calla.
No te puedes llevar a una suegra o a un cuñado de esos que son.
No, no, somos muy hippies.
Te quita el apetito. Si te llevas
estoy seguro que si nos traes unos tapes de un cocido madrileño, te lo agradecemos. Hasta el próximo programa, Lucía. Gracias.
Chao, chicos.
A sintonía da sección de Todo un Poco con Carmiña, que é unha sección de moito interés, e a de hoxe tamén de gran interés e dunha actualidade que manca. Escoitamos a Carmiña.
Los lobos tamén huyen de los incendios. E yo me pregunto, ¿dónde quedaron sus 5 lobitos? Quizá detrás de alguna cesta ardiendo, como muchos animales del bosque que no pudieron huir y compartieron la misma suerte que algunos humanos a los que un criminal fuego devoró. A mí me recuerdan aquellos cuadros donde se ven las ánimas del purgatorio en actitud orante, en medio de lenguas de fuego, esperando para entrar en el cielo. Los lobos, en la literatura, son seres amables como Rómulo y Remo, dos gemelos que a los que amamantó la loba capitolina para que pudieran fundar la ciudad de Roma. Los lobos fueron el ejemplo para muchos niños, para prevenirlos de que no abrieran la puerta a desconocidos ni se entretuvieran con falsas promesas de gente que intenta engañarlos. Entonces se les contaba el cuento del mamá cabra y los siete cabritillos, o el cuento de Caperucita Roja y el lobo. Hoy hay que advertirles, sobre todo a los más indefensos, niños y ancianos, para que no abran la puerta de internet a cualquier depredador que los pueda embaucar. San Francisco de Asís, viendo el peligro que suponía el lobo para el pueblo de Gubbio, logró amansar la fiera y llamarle hermano lobo. Otro cuento es el de los tres cerditos. En este caso es para animar a los niños a que se esfuercen en hacer bien las cosas para que el lobo no pueda derribarlos con un simple soplido y se prevenga contra las posibles adversidades que les acechen en el futuro. Hay muchas y duras advertencias en este sentido. El hombre es un lobo para el hombre, y fue tanta la aversión al lobo, devorador de rebaños y de otro ganado, que hubo que dictar leyes que los protegiesen para evitar su total exterminio. Hoy en día, el verdadero peligro en el bosque son los lobos incendiarios y pirómanos que se aprovechan de la soledad de un bosque medio abandonado para quemarlo, y que además, habiendo desaparecido el miedo al fuego eterno del infierno, solo la cárcel puede disuadirlos. Antiguamente, cuando ardía el monte, sonaban las campanas a rebato. Hoy suena la alarma en los teléfonos. Ojalá nunca oigamos un toque de vuelo por un bosque casi muerto. Es primordial que por una vez le hayamos visto las orejas al lobo y nos preparemos para prevenir otros posibles incendios, y podamos oír en el bosque a los lobos aullando las noches de luna llena o el alegre piar de los pájaros.
Nas andainas por Galicia, Pili sempre nos leva por moitas rutas e lugares de interés. Hoxe, lévanos por unha nova ruta. Adiante, Pili.
Hola a todos. Me dá un pouco de tristeza empezar este curso así, pero creo que entenderéis que una persona como yo, que nos gusta mucho ir al monte, hacer paseos, ver fervenzas y todo lo que es el contacto con la naturaleza, pues estemos un poco tristes, un poco de luto, por culpa de los incendios que han asolado no solo Orense, Castilla, bueno, muchos sitios, pero bueno, obviamente a nosotros siempre nos afecta lo que tenemos más cerca, y a mí, por supuesto, me afecta mucho la zona de Ourense, ¿no? Todo lo que es la provincia de Ourense y el límite, pues por un lado por Portugal y por el otro lado pues con Castilla. Vamos a ver, yo no quiero hablar de cifras, porque es que se nos pierde un poco la cabeza cuando hablamos de cifras y decimos han ardido 100 hectáreas, 1000 hectáreas, 500 hectáreas, 30 campos de fútbol, 100 campos de fútbol. No lo vemos, no lo valoramos, no lo sabemos visualizar. Pero, y en eso seguramente me puede dar la razón cualquiera que haya venido, incluso Puerto, que estuvo en su zona natal y que vino por la autovía hacia Galicia, la autovía, lo único que ves es, tanto un lado como el otro, tierra quemada y tierra quemada. Y entonces ahí sí que eres consciente, que dices, vamos a ver, llevo 10 minutos en el coche, 15, y el paisaje es todo el mismo, que es que me estoy moviendo en círculo. No, es que está todo asolado. A nosotros Bueno, en la zona del barco, por supuesto, y vaya por lo primero y lo más importante, las viviendas, ardieron viviendas. Abrieron viviendas en las que vivía gente y viviendas en que, igual que por ejemplo pasa en mi aldea, gente de que no está viviendo aquí, de que viven pues en Vigo, en Coruña, Málaga, y que vienen solo de vacaciones. También ardieron viviendas que estaban en ruinas o semi en ruinas, porque vamos a ver, no voy a decir nada nuevo cuando digo que los pueblos están abandonados. Eso es obvio y evidente. Los vemos todos con nada más, bueno, acercarnos un poco a lo que es el rural. No me voy a meter en el por qué está, por qué no está. Simplemente comentar eso, ¿no? Pues que han ardido pueblos, que han quedado pueblos arrasados, que la gente no va a volver a vivir allí y que mucha gente se ha quedado con lo puesto. Vaya por delante que también quiero, pues hacer una referencia a las brigadas forestales, que las brigadas forestales trabajaron como hasta quedarse sin aire, dieron todo el sí para poder apagar los incendios. ¿Y qué más que los vecinos? Mira, hemos vuelto hace 20, 30 años que había un incendio, sonaba la campana del pueblo y veníamos todos, ¿no? Entonces, no me quiero extender mucho porque es un tema muy triste, ya lo hablaremos poco a poco, y iré haciendo referencia, por ejemplo, a bosques que eran refugio de la naturaleza y que han quedado asolados. Hay una asociación, la Sena Rivadavia, el bosque de Rimoas, que era, lo cuidaba una asociación ecologista y que están pidiendo pues, incluso ayudas, han compartido forraje, bueno. Es una tristeza, no me voy a extender mal, solamente por Dios que no nos olvidemos de los incendios, porque los incendios hay que apagarlos ahora, hay que prevenir, no apagar. Besiños a todos.
Dígame se fai favor, ya que ten tanto saber. Cantos pelos de un can cando acaba de nacer.
A moda e a beleza tamén teñen o seu espazo na nosa programación. Rosy, dende Vigo, achéganos unhas recomendacións que nos convén escoitar para o noso proveito.
Pois sí, compañeiro Cosme. Vou empezar o meu relato facendo unha pregunta primeiro. ¿Sabedes o que é un peeling?
No.
Sí.
Dedicado para hombres y mujeres, para los que no sepan. Hoy voy a hablar de del peeling, pero es un peeling que podemos realizar en casa. Es lo más cómodo y más económico, ¿no? Entonces, vamos a ver, un peeling es la exfoliación para eliminar las células muertas que se encuentran en la capa superior de la piel. Tapan los poros y entonces eso impide que respire la piel, entre otras cosas, ¿no? Voy a hablar de cómo podemos realizarlo nosotros o nosotras mismas. Aunque vamos a ver, estos peelings caseros son más superficiales que los que realizan en las clínicas de estética, ¿no? Sobre todo las clínicas médicas. Pero bueno, es una alternativa barata, rápida y eficaz también, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues al eliminar esta barrera que tapona los poros, pues cualquier producto que utilicemos pues tiene la capacidad de penetrar más en la epidermis, con lo cual hay mayor resultado teniendo el poro limpio. Hay que realizarlo periódicamente, como comenté, en especial después del verano, ¿no? Esta es una época ideal, porque siempre nos quedan restos de mancha, de moreno, y entonces para unificar el tono de la piel aporta luminosidad, suaviza, y sobre todo para la hiperpigmentación, vaya palabreja, ¿no? Aunque aquí, tratándose de la hiperpigmentación, al hacer este peeling en casa, pues es muy superficial, ¿no? Vamos a ver, hay varios métodos. que son más abrasivos y sus resultados son muy más duraderos, pero estos son los que se hacen en las clínicas, ¿no? Tales como pues el rayo láser, la dermoabrasión, que te queman la capa superficial de la piel. Hay varios tipos de peeling. Son los peelings químicos, son los que contienen algún ácido y son ideales para la hiperpigmentación. Se comercializan en serums y también se aplican por la noche. Suelen ser dos veces a la semana. Para pieles secas, pues mejor que contengan el ácido láctico o glicólico. Son los ideales. Para las pieles grasas, especialmente acnéicas, el ácido salicílico es el mejor, ya que limpia el poro en más profundidad y minimiza ese poro. En estos casos, para la gente que tenga acné, no utilizar este tipo de químicos en verano, no es recomendable. Después están los peelings vegetales y orgánicos. Este tipo de peeling se denominan peeling de fricción. Ahora explicaré por qué. Están comercializados en cremas o en gel. Están elaborados con semillas, como las almendras, por poner un ejemplo, en huesos de frutos como el de melocotón, muy trituradito, y con copos de avena, la mayoría. Se aplican después de limpiar la piel, los dejamos 10 minutos en el cutis. Después tenemos que, para eliminar las células muertas, masajearlos suavemente en círculos muy pequeños y siempre ascendentes, ¿no? También hay cepillos que se utilizan para hacer esta extracción de estas células muertas. Para finalizar, tenemos que, con esponjas que hay ya también específicas, humedecerlas en agua tibia y arrastrar todos los restos que nos quedan. Y por último, es conveniente aplicar agua de avena, ya que calma e hidrata. También podéis utilizar agua de rosas, aguas termales, en fin, lo que queráis, ¿no? Pero el agua de avena es más recomendable. Este peeling lo podemos realizar dependiendo la edad. Sabéis que las células se renuevan automáticamente pues una vez al mes, pero con la edad esto se va ralentizando, con lo cual, pues, pero bueno, no son agresivos, también podemos utilizarlo cada 15 días si queremos, ¿vale? Tengo recomendaciones, por supuesto. No se puede abusar, no por hacer los peelings más a menudo, vamos a conseguir mayor efecto, ¿no? Más luminosidad, más arrastre y todas esas cosas. Todo lo contrario, porque se puede alterar la barrera dérmica y eso afecta a la microbiota. Sabéis que tenemos hongos, virus y hongos en la piel, ¿no? Que a la vez hacen que también protejan de otras agresiones. Y desde luego las células, si se arrastran muy a menudo, sabéis que nos protegen de infecciones, con lo cual tampoco es conveniente. También es conveniente hacerse una prueba de alergia, sobre todo a las pieles muy sensibles. ¿Cómo la podéis hacer? El producto que utilicéis lo aplicáis o detrás de la oreja, de una de las orejas es suficiente, o bien en la zona interior del brazo donde se produce la doblez, y dejáis ahí ese producto unas cuantas horas o incluso toda la noche. Si veis que os produce reacción, pues no utilizar este tipo de peeling que habéis utilizado, podéis cambiarlo, ¿no? Pero siempre consultar este tipo de cosas en los sitios donde os puedan informar, pues sabiendo lo que informan, ¿no? En supermercados, por ejemplo, ¿no? Farmacias, centros de donde venden productos naturales y herboristerías, en este tipo de negocios donde os pueden informar bien, o en un centro de estética, no cabe duda. Y esto es todo, poneros todos guapos.
E chegados a este punto, de camiño remate do programa, a compañeira Puerto vai proceder a unha entrevista co presidente de Fegaus.
En el programa de Radio 50 y Pico pasado no pudimos contar con Alejandro Otero Dávila. Ahora las cuestiones que teníamos técnicas están subsanadas y queremos que nos hable de las 23 jornadas internacionales sobre el asociacionismo en los programas universitarios de mayores que se ha celebrado recientemente en Córdoba y que este año tenía como lema Universidades, Asociaciones e Inteligencia Artificial. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y cuéntanos, en primer lugar, ¿cuál ha sido tu impresión general sobre estas jornadas?
Bueno, las jornadas que se han celebrado en Córdoba van a ser un antes y un después dentro de los programas universitarios de mayores. Porque mi sorpresa, cuando escuchaba las diferentes conferencias, es que prácticamente todas las personas que participaron hablaron de la inteligencia artificial. Pero lo que más me ha sorprendido es la conferencia de Marianne Alison Carbonell, que es la presidenta de AEPUM, que hizo una referencia a la necesidad de utilizar la inteligencia artificial dentro de los programas de mayores, que a mí me ha sorprendido. Pero sobre todo, yo recomiendo que escuchéis el vídeo que Rafael Santos, que es el presidente de la Asociación de Córdoba, el mensaje que mandó para utilizar la inteligencia artificial. Y un catedrático de la Universidad de Córdoba, su conferencia fue dedicada a la inteligencia artificial. Con lo cual, cuando llegó mi turno, yo presenté que nuestro proyecto de inteligencia artificial, que aproximadamente a finales del mes de noviembre, principio de diciembre, estará ya totalmente puesto en marcha. Con Maite, como asesora de las personas mayores en la utilización de la inteligencia artificial, y con el lema que vais a escuchar constantemente, falamos siempre contigo, siempre que lo necesites. Y ha sido una sorpresa de que teóricamente se hablase de la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial cuando Fegaus ya tiene un proyecto de inteligencia artificial y que se va a ampliar muchísimo, porque hemos conseguido una financiación que nos garantiza llevar el proyecto hasta el final y con todos los medios tecnológicos para que funcione perfectamente.
Perdón. Decía, una de tus ponencias era esa, Maite, inteligencia artificial, pero por lo que nos estás contando, todavía no está finalizado Maite, o sea, todavía tiene un desarrollo que tendremos que esperar para aplicarlo, ¿o cómo va?
Sí, en este momento nosotros estamos en la fase beta, que es analizando todos los defectos que estamos encontrando y corrigiéndolos.
Ya.
Y están trabajando concretamente tres empresas especializadas cada uno en los temarios que nosotros estamos buscando. Nuestro proyecto, hemos detectado de que cuando hacemos las clases online, pues los alumnos no quedan satisfechos porque no son capaces de hacer preguntas. Y en 45 minutos es muy difícil que las personas que participen puedan hacer preguntas. ¿Qué vamos a conseguir con la inteligencia artificial? Que una vez que se termine la sesión, el alumno va a preguntar sobre el tema que ha asistido todo lo que quiera, porque Maite le va a dar respuesta a todas las preguntas que sobre el tema en que ha participado la va a tener. Y eso es lo que estamos analizando, si cubrimos todos los requerimientos que es necesario para dar respuesta a los alumnos. Y si no se le puede dar respuesta porque Maite no es capaz, pues lógicamente son preguntas que hacen los alumnos y que nosotros enseñaremos a Maite a dar esas respuestas. Y es el trabajo que estamos haciendo ahora, asegurarnos que en todos los temas que nosotros vamos a presentar, Maite va a dar respuesta a las preguntas que los alumnos le hagan.
Bien, el tema es, entonces, pero esa respuesta, por ejemplo, se va a dar en directo, porque eso alargaría, por ejemplo, una sesión de una hora, la alargaría a tres cuartos de hora. No, ¿o van a recibir cada alumno una respuesta individualizada?
Claro, no. Lo que vamos a conseguir es que una vez que se termine, el alumno, libremente, cuando quiera, en el momento que quiera, le va a preguntar a Maite las dudas que ha tenido durante la sesión y Maite le va a dar respuestas. Le va a dar respuesta a las preguntas que le está haciendo.
Ya, respuestas individualizadas. Entonces, cada uno va a oír la propia respuesta que le dé Maite. O sea, no todos van a oír las respuestas de todos, sino que el alumno.
Vale. La respuesta se va a dirigir personalmente a esa persona. Porque cuando se identifica con su nombre. Uh-huh. Y cuando Maite le responde, se va a dirigir a él por su nombre y le va a decir: mira, esa pregunta consiste en bla, 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 y le va a explicar todo.
Esa es una aplicación práctica, genial, muy bien. Mira, otra de las ponencias que tenías, que expusiste tú, fue la necesidad de federarse en el ámbito autonómico. ¿Cómo fue recibida esa? Esa fue novedosa, porque claro, nos estás diciendo que inteligencia artificial ya estaba hablada o más hablada, pero esta fue nueva.
Sí, fue recibida pues con mucha expectación, pero yo no veo que la gente esté dispuesta a hacer lo que nosotros hacemos en Galicia. Y no lo veo porque hacer lo que nosotros hacemos en Galicia requiere un gran esfuerzo y una gran dedicación de las personas que se incorporan. Y el federarse, y yo eso lo defendí, pero con toda, es muy diferente que en una autonomía que una asociación se dirija al gobierno autonómico. Es que no le van a hacer caso. Una asociación de alumnos que tiene 600 alumnos, 600 socios o 400 socios, pueden ir a una diputación, pero a un gobierno autonómico no pueden ir. Entonces, la idea de que todas las autonomías, todas las asociaciones se federen, pues sucederá lo que sucede en Galicia, que somos una fuerza enorme y que podemos presentarnos. Nosotros nos estamos ahora sorprendiendo que la Xunta ya no le presentamos proyectos, sino que nos está llamando y dice: tenéis que hacer esto. O sea, ya nos proponen ellos proyectos para hacer. Claro, fue un trabajo que llevamos muchos años haciéndolo y confían, porque cada vez que nos piden un proyecto se lo preparamos y lo ejecutamos. Entonces es un camino a recorrer. Yo creo que más piensan en número de asociaciones a nivel nacional que en número de federaciones a nivel nacional. Y yo creo que es un error, porque si Madrid se federan todas las asociaciones de Madrid, es que van a cualquier al gobierno autonómico de Madrid a pedirle una cosa, y la fuerza que tienen con toda esa masa de alumnos a la hora de presentarlo, que los van a atender. Por ejemplo, en este momento la Xunta de Galicia nos ha pedido que tenemos que trabajar con el edadismo. Pues ya estamos preparando a Maite para que trabaje dentro del edadismo.
Ya. Vale. Por ejemplo, esa fuerza la tuvo Andalucía, que sí que estaban federados y ahora están fuera de las... Se deshizo la federación, ¿no?
Sí.
Es que, claro...
Sí, pero ahora han retomado de nuevo el proyecto y ya están teniendo reuniones para federarse. He tenido conversaciones con ellos amplias ya hace tiempo para lograr que la Andalucía se federe. Andalucía tiene un problema de su tamaño. Porque claro, ir de Córdoba a Sevilla es complicado. Es complicado. Y yo creo que esas autonomías de ese tamaño debían de hacerse dos federaciones. Dos federaciones porque es imposible reunir a toda esa gente a esas distancias, porque económicamente es insoportable para un programa de mayores. Uh-huh. Pero yo creo que están ilusionados y lo van a hacer, ¿eh? Bueno, lo van a hacer y se va a federar. Pues y la de Madrid está federada, ya existe la federación, pero no se ponen en marcha.
Bueno, es un paso, está bien. Bueno,
no se ponen en marcha.
Mira, es solo, bueno, por un lado preguntarte una cosa muy concreta. ¿Dónde van a realizarse las próximas jornadas?
Se van a realizar en Zaragoza.
Y después...
Ya hay fecha y todo, ¿eh?
Vale. Y para terminar, con la parte lúdica, que todas las jornadas también lo tienen. ¿Qué ha pasado fuera del rectorado? En el rectorado habéis tenido las sesiones, pero después ha habido más actos. Cuéntanos los actos lúdicos.
Los actos lúdicos, yo nada más fui el acto lúdico, nada más que fui a la cena de gala.
Bueno,
a los otros no, porque andaba tan agotado que yo terminaba y me iba para Camiña, porque andaba fatal, me cago, digo yo, debe ser la edad ya, que te agota. Es que son horas y el problema de las jornadas es que no vas a dormir, vas a participar, vas a trabajar. Y estar todo el día atendiendo a las personas, hablando, pues llega un momento que yo llegaba y dije, yo me voy para cama porque mañana no aguanto. Y la verdad, la cena de gala fue en un sitio, en el Círculo de Amistad, que era un palacio árabe precioso, te lo digo, y resultó muy agradable y muy buena. Pero yo os recomiendo que veáis el libro... la conferencia de un catedrático hablando a dónde va Europa. A mí me ha impresionado esa persona, la visión que tiene, el riesgo que tiene Europa actualmente con ese ejército tan imponente que tienen los chinos, que prácticamente me preocupó en el sentido que el camino de Europa está en una encrucijada que va a ser dificilísimo que le den solución. Yo os recomiendo que escuchéis esa conferencia,
porque
es una conferencia que te da una visión completa a dónde, o sea, al abismo donde va Europa.
Con esa no nos quedamos. Le preguntaremos al profesor Celso Cancela, que será más optimista, a ver si nos da otra visión de Europa. Bueno, Alejandro, se acabó el tiempo, como siempre, ya sabes. Y nada, muchísimas gracias por tu relato, que nos ha puesto un poco... Creo que también fueron a visitar el conjunto arqueológico de Medina Zahara. Entonces,
sí, me fue... vine a Zahara y todas las noches iban, yo no sé, iban de noche a la Alhambra.
Y a
todas las noches, no a la Alhambra,
a la mezquita,
porque al parecer hay unos fuegos artificiales ahí. Sí. Yo ya estaba dormido en ese momento, porque era las 11 de la noche y cosas así por el estilo.
Pero bueno, había movida, que es lo interesante. Muy bien, pues nada, tenemos ya otro compromiso con las siguientes jornadas, que serán en Orense, y ya tendremos corresponsales allí, creo que hay 3 o 4 personas, y contaremos también con, a ver qué nos cuentan y cómo salen.
Y está todo preparado, ¿eh?
Sí, ya
está todo cerrado.
Sí, sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Y felicidades a vosotros por lo bien que lo estáis haciendo. Y somos famosos en toda España y en toda Europa, te lo digo, porque todo Dios me dice, ¿cómo que hacéis la radio? ¿Cómo tenéis la radio?
Bueno, pues el día 21 tenemos en directo Lugo, que contaremos con vosotros para que estéis.
Muy bien.
Y bueno, iremos así haciendo camino. Gracias. Adiós. Alejandro.
Muchos besos a todos. Chao. Vale. Chao. Hasta luego.
E ao chegarmos ao remate, non queda outra que irmonos. Lembrade que tende los podcasts de todos los nuestros programas en quackfm.org en la app gratuita para Android e iPhone. E xa sabes, podes sumarte ao programa escribindo ao correo radio50ypico.fegaus@gmail.com ou mandando notas de audio ao WhatsApp 625-897-223. Agardamos que volvades a estar con nós no seguinte programa que emitiremos o vindeiro mércores, día 8. Ata entón, cuidaivos e pasaino o mellor posible.